Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto poder estar con ustedes en esta noche y vamos a entrar de lleno entonces a nuestro tema de esta noche. Un tema tan, yo diría, tan especial, ¿verdad? Y nuestro tema es venciendo el pecado, vencemos la muerte. Ese es nuestro tema, hermano. Venciendo el pecado, vencemos la muerte. Miren qué tema tan especial, tan precioso es. Antes de entrar de lleno a nuestro estudio de esta noche, vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, hermanos, encontramos uno de los pasajes, yo diría, más precisos, más adecuados, más ideal para la enseñanza que tenemos en esta noche. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Voy a leer ahí en el versículo. En el versículo 2 dice la palabra del Señor: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ¿qué dice?
No se canse
hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. Oigan esto, hermanos, no habéis resistido hasta la sangre. ¿Qué dice ahí?
Combatiendo,
dice aquí, contra el pecado. Combatiendo contra el pecado. Bueno, en esta noche, hermanos, les decía que quiero unir estos versículos que acabamos de leer con nuestro tema. ¿Saben ustedes, hermanos, de que una de las luchas que nosotros sostenemos continuamente es vencer lo malo? ¿Y saben ustedes que lo malo precisamente no lo tenemos tan lejos? Lo tenemos tan cerca como ustedes no se imaginan. Lo malo lo tenemos tan cerca como lo que es esta carne que llevamos. Por eso de que hay una lucha que sostener. Y yo creo que todos estamos metidos en la lucha, ¿sí o no? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Yo creo que sí. O sea, cuando hay cosas malas, hay una resistencia de parte nuestro a no, yo diría, a rechazar. Rechazamos lo malo, ¿no? Cuando hay una mentira, hay un rechazo. Cuando hay malas palabras, hay un rechazo. Y cuando hay ofrecimiento de cosas malas, hay un rechazo. Si yo les pregunto a ustedes si a mí me han hecho propuestas de cosas malas, por supuesto. Igual que todos ustedes, ¿no? Me han hecho propuestas de cosas donde por decir algo, un día me decía una persona, bueno, y eché combustible a uno de los vehículos que usamos para trabajar, ¿por cuánto quiere que le haga la factura, man? Así. Era facilísimo decir, mira, hágalo por 500 y ya va. Pero vamos a eso, pues hay ofrecimiento de cosas malas continuamente. Hay una resistencia de las cosas malas. Por eso, hermano, de que nosotros debemos de ser personas que debemos de vencer lo malo. Debemos de ser personas luchadores. Así tienen que ser luchadores. Porque lo malo está presente. Saben ustedes que lo malo El pecado comienza no así en grande. Cuando algunas veces, hermanos, yo quiero decirles, cuando algunas veces uno oye de hermanos nuestros, sí, así, porque el tema es tan ad hoc para nosotros. Cuando oímos de hermanos nuestros, uno oye que cae en pecados, que cae en cosas grandes. No es que sea de repentito, hermano, es que cayó en eso. Hubo un proceso de parte del diablo. Hubo un trabajo de parte del diablo. Hubo insinuaciones. Hubo un proceso. ¿Qué fue lo que pasó entonces con la persona? Como que empezó a jugar, a coquetear con el pecado, a coquetear con el diablo, y le empezó a darle espacio, entonces el diablo empezó a meterse. Eso fue lo que pasó en la caída del hombre en el huerto del Edén. Van a pensar ustedes que el diablo lo botó así de un solo. No. Si el diablo es astuto, el diablo es terrible. Se mete de una forma tan tranquilo, tan tranquilo. Por eso es de que la vida de un creyente debe ser de combate. Debe ser de lucha. Dice aquí la palabra del Señor: no habéis llegado hasta la sangre combatiendo contra el pecado. La vida de nosotros los creyentes tenemos que luchar contra lo malo siempre. Tiene que ser así. Yo no sé cuál sea su lucha, su adversidad. El diablo le puede estarlo, lo puede a usted estarlo atacando, insinuándole, pero ¿sabe cuál debe de ser su actitud siempre? No, un rotundo no a lo malo. Cuando eso existe en la vida de un creyente, yo quiero decirles, el diablo tiembla. El diablo tiembla. Pero vamos a esto, venciendo el pecado. ¿Saben ustedes, hermanos, que vencer el pecado no es fácil? No es fácil. Vencer lo malo con esta carne que tenemos todos no es fácil. Tratar es tratar de vencer al diablo y sus huestes. Un día le dijo Dios a Job: intenta jugar con el diablo, te recordarás de esa batalla y nunca más volverás de él. Es terrible, con el diablo no se juega, ni mucho menos con las huestes espirituales, ni con todos sus órganos, ni con todos sus ofrecimientos. Bendito Dios, Dios nos ha dado una capacidad de analizar, de evaluar, de decidir. Eso sí es cierto. Entonces, es que lo que debemos de hacer, hermanos, debemos de estar bien conscientes, atentos. Cuando el diablo quiere meterse, cuando el diablo quiere luchar por meter su cizaña, su veneno en nuestra vida, en nuestros hogares, debemos de estar bien atentos, de veras, atentos. Y mirar cómo combatirlo. Eso está como, por decirles algo, ¿a cuánto les gustaría tener moscas en su casa? A que no, causa un rechazo que... Pero si de repente empiezan a meterse las moscas en su casa, ¿qué haría usted? Ah, pues sí, va uno a comprar un baigón, va a comprar una aerosol por ahí, y uno dice, ah, ¿cómo va a convivir yo con estos insectos inmundos, pues? Agarra uno y les echa uno y los elimina uno. O es como de repente entra una plaga, solo por ponerles un ejemplo, esto de que de repente aparece alguien en la casa con piojos. Alguien aparece con piojos, símbolo de suciedad, de desorden, de tanta cosa, y qué es lo que hay que hacer. Inmediatamente, pues, hay que ver cómo se combate aquello, porque aquello contagia, ¿no? Contagia, contamina. Pues es como las pulgas, ¿no? Así se proliferan, pero de una forma. Entonces, hay un rechazo hacia esto, ¿no? Yo quiero decirles, hermanos, así ese rechazo que uno tiene por todas esas bacterias, por todas esas, el rechazo que debe de existir por lo malo debe de ser real en nuestra vida. Porque el pecado es peor que la levadura. Sí, como ven, el pecado es peor que la levadura. Entonces, es una lucha que sostenemos entonces, pero quiero decirles, primero entendamos, porque en la carta se presta para poder expresar, yo diría mucho y prolongarnos demasiado, no me gustaría porque a veces nuestra capacidad de memoria es poco, pero quiero leer con ustedes una parte, los efectos literales sobre la vida del ser humano del pecado. Es importante que nosotros lo podamos leer. Y aquí lo tenemos precisamente. Dice aquí, hay frases que al ser dichas por Dios se constituyen en mandamientos y leyes poderosas, inequívocas. Tal es el caso de aquella que dice, alma que pecare. Eso sí es categórico. Alma que pecare, morirá. Ahora dice, alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:20. En este principio doctrinal podemos analizar en primer lugar que es precisamente el pecado cuando es consumado, oigan eso, cuando es consumado, el que nos lleva a la inevitable muerte. Pero no habla expresamente de la muerte como un fenómeno biológico o celular, ¿verdad? Cuando habla la palabra del Señor de alma que pecare, esa morirá, nos está refiriéndose de que pensemos que alguien robó, pues mañana lo están llevando al cementerio, ¿no? No, no se refiere a esa muerte biológica. Se está refiriéndose a esa muerte espiritual que es lo más peligroso. Entonces, dice, aunque sí, el pecado como transgresión de las leyes divinas provoca, ¿qué dice ahí? Póngale atención a esto porque esto es muy, 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 muy bonito, muy importante. Provocan las enfermedades y la degeneración del ser humano. Físicamente hablando, las escrituras nos dicen que por causa del pecado fueron acortados los años del hombre, ya que antes del diluvio universal, las edades longevas superaban a los centenares de años, pero luego de ese evento, los años se redujeron a 120. Eso lo puede usted confirmar en Génesis 6:3. Hasta la afirmación reveladora de Dios que dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y los más robustos son, ¿cuánto?
80.
Tremendo. Los más robustos serán de 80 años. Con todo, su fortaleza es, ¿qué dice? Póngale atención, es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Eso lo confirmamos en el Salmo 90 en adelante. Aquí habla de la causa de la muerte por la ira de Dios, por el origen del pecado, pero también el pecado afecta a la misma tierra y el medio ambiente, contaminándola con sus ideas y proyectos de grandeza. Esto redundó en la alteración estructural y genética del mismo hombre, causando al final la muerte física como consecuencia. Veamos, sin embargo, que la idea original de Dios no era la eternidad del hombre sobre esta tierra, ya que la Biblia nos habla de Matusalem, el más longevo, que vivió 969 años. Ciertamente, a Dios le interesaba algo más grandioso y eterno que era, ¿qué dice? La formación integral. Bueno, me detengo aquí porque si no entramos a la otra parte. Les decía, ¿recuerdan qué fue lo que les dije yo? ¿Qué iba a explicar primero? A ver si están atentos a lo que les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Qué les iba a explicar? No se recuerdan. Atentos, pues atentos, hermano, porque eso es muy importante. Los efectos del pecado, así físicamente hablando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dice que los años de la humanidad era tanto. Aquí habla de aquel hombre llamado Matusalén, que vivió 969 años. Imagínense ustedes. 969 años, y se hablaba de la vida de aquellos hombres sanos, saludables, fuertes para el trabajo, vigorosos, así, aquellos hombres con que pasaban siglos, que pasaban muchos años sobre ellos. Imagínense nosotros en nuestra edad, en nuestro tiempo. Dice que los más robustos serán de 80 años. ¿Cuánto tiene? Yo a veces me pongo a pensar. Si llego yo a los 70, que en la Biblia ya me queda poco, digo. Me queda poco, ya. Mi tiempo que me queda sobre esta tierra ya va reduciendo cada vez más. Y así, menos, menos. Y, como dicen, Ishkamikwa. ¿De plano? Pero a lo que voy es esto, hermanos. Miren los efectos del pecado. Aquí estamos mencionando dos aspectos. De un tiempo, pero tan prolongado, de 700 años, 800 años, 900 años, se redujo hasta 120 años en los días de Noé. 120 años. De 900 a 120, ¿cuánto le quitó Dios?
780.
Imagina. Mire cómo es Dios de misericordioso. Entre más vive el hombre sobre la tierra, más perverso se vuelve. Y aún así, con ese corto tiempo de vida que tenemos sobre la tierra, los hombres se dedican a hacer lo malo. Viene Dios y le quitó. Mire, ¿cuántos siglos le quitó Dios encima del hombre? Dejó nada más con 120 años. Mire el efecto del pecado. Y nadie, ni la ciencia, va a poder prolongar la vida del ser humano. Los hombres inventan que aviones, inventan que el plástico, hacen cosas bellas de hierro, de la tierra, hacen tantas, pero lograr prolongar la vida es imposible. No se puede. Porque el efecto del pecado redujo el tiempo de vida del ser humano. Eso es en la época de Noé. En nuestra época, ¿han puesto ustedes, hermanos, atención a la mayoría que van en los cementerios, como es que personas no son tan grandes los que van en los cementerios? Oh, que murió el Señor. ¿Y cuántos años tenía? Que 48 años. Que 40 años. Que 50 años. Que 55 años. Que así. O sea que la vida del ser humano ahorita es más corto todavía de sus 120 que Dios estableció. En la época de David, ya todavía se dio cuenta que habían fuertes, vigorosos, todavía que llegaban los 80 años. Pero oigan. Y todavía, miren, hermano, una gripe, sí, nos trae abajo, ¿se han dado cuenta ustedes? ¿No? De verdad. Yo me quedo sorprendido, hermano. Un par de días de fiebres y pa'l suelo, ¿ven? ¿No? ¿Ustedes también o no? ¿O no? ¿No les pasa a ustedes? De verdad, yo me quedo sorprendido. de nuestra poca resistencia a lo malo que hoy tenemos. Un dolor de cabeza y se queda uno ya sin ir a trabajar. Así nos pasa. Somos tan débiles, somos tan frágiles, ya no tenemos aquí energía. Ya se imaginan ustedes si Matusalén viviera en este tiempo, ¿qué pensaría de nosotros? ¿Qué pensaría de nosotros personas de 30, 40 años y él con sus 950 años, el hombre sano, fornido y todo eso? Y nosotros a veces con nuestros achaques ya a los 50 años, 60 años.
Por la alimentación, hermano.
Así
Porque
es.
antes la alimentación era verduras, hierbas y todo, la gente. Ahora la gente toma carne, carne, carne por eso.
No, y es más, yo traté de sembrar en mi casa. Traté de sembrar en mi casa zanahorias de ese tamaño, me dieron,
No,
pero
pero...
igual marcaba las zanahorias de ese tamaño. ¿Y saben por qué? ¿Qué le inyectan?
Químico.
Puro químico. ¿Qué es lo que uno come entonces? O sea, hoy somos tan frágiles a las enfermedades. Ya se imaginan ustedes, hermanos. Bueno, hago una separación. Saben ustedes que la gente de la capital vive menos que la gente que vive en los pueblos. Eso es así. ¿Por qué? Porque en la capital solo nos gusta estar sentados en un timón manejando y en una computadora, mientras que la gente del campo con una subpiocha, con una su hacha, ese ejercicio ya no se hace hoy. Entonces, todo eso ha ido reduciendo la vida del ser humano. Un día alguien le puse a rajar leña. Ah, pues sí que no sé qué. Pasó 2 días con dolor de brazo, sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Ya no hay energía, ya no hay una. ¿Por qué? Vean ustedes todo el efecto del pecado. Miren, el efecto del pecado sobre la vida del ser humano es terrible. Pérdida de salud, pérdida de vida, pérdida de capacidad. ¿Saben ustedes que esos teléfonos ha venido a desplazar la capacidad de usar su memoria? Hay hermanos que ni siquiera saben el número de teléfono de su mujer de memoria. De veras. Hay hermanos que ni siquiera saben su número de teléfono de su casa de memoria. Hermanos que ni siquiera saben su número de DPI de memoria. Sí, yo he encontrado muchos hermanos. ¿Cuál es tu número de DPI? Ah, déjame verlo. Tienen que, pero, ¿por qué? Nos hemos dejado de llevar por un montón de sistemas, un montón de cosas. Todo eso, mire, hermano, reduce el tiempo de vida. Todo eso, ya no hay un ejercitamiento físico, no hay un ejercitamiento mental, ya no hay tantas cosas. Entonces, el tiempo de vida del ser humano ha afectado tanto el pecado. Esa es la realidad. El pecado. El pecado está metido por todo lado. El diablo, hermano, está. Su idea es infectar al mundo. Esa es su idea. Infectar al mundo. Pero dentro de todo eso estamos aquí nosotros combatiendo contra el pecado. ¿Qué les parece, hermano? ¿Ustedes siguen combatiendo o no? Yo sí. Yo creo que ustedes también, hermano, si no, no vendrían a la iglesia. Combatiendo contra el pecado. Ahora, vencer al pecado solos no se puede. Eso es lo debemos de tenerlo bien claro. Solo no podemos. Porque se me olvida que hay un hermano que un día él me dijo su donde él andaba metido en un montón de cosas, parrando del mundo y todo eso. Se convirtió al evangelio. Y viene un su amigo, le dijo, oh, mira, ¿qué pasó? Me enteré que te convertiste. Le dijo, sí, mira. Bueno, le dijo, aquí tengo este cassette, le dijo, que me lo diste, la música que vos más te gusta. Le dijo, aquí lo voy a tener guardado el día que caigas. No, bueno. Ahí vas a verle, el día que caigas, le dijo, aquí te lo voy a venir a entregarle. Llegó conmigo a contarme el problema. Yo le dije, mira, le dije, si dejas de depender de Dios, caes. Pero si nunca te soltás de la mano de Dios, vas a ser un vencedor, porque Cristo sí triunfó. Le dije. Así le dije. Empezó a luchar. Pero estaba en cualquier problema. Dejó de depender de Dios. Hermanos, no se puede vencer al pecado sin la ayuda de Dios. No se puede. No se puede. Pero si dependemos de Cristo Jesús, de su poder, de su espíritu, y usted siempre tiene un no a lo malo, el diablo le va a tener respeto a usted. ¿Por qué razón? No por su apellido, no por su altura, no por su edad, sino porque Cristo vive en usted. Por eso yo quiero decirles, hermanos, el diablo no respeta a nadie. Pero eso sí, aquel que ama a Dios, que guarda su palabra, que teme a Dios, que obedece a Dios, ahí sí el diablo le tiene respeto. Venciendo el pecado, vencemos la muerte. El efecto entonces, porque eso es lo que quería decirles primero, el efecto del pecado sobre la vida del ser humano es tan terrible. El efecto del pecado es odio, el efecto del pecado es amargura, el efecto del pecado es resentimiento, el efecto del pecado es todo lo malo que se pueda imaginar. Ese es el efecto del pecado. Y es lo que Satanás ha logrado meter dentro de la vida de la humanidad. Por eso hay que escapar de todo esto. Busque la libertad de su corazón siempre. Busque la libertad de su alma siempre. Busque la libertad de su espíritu siempre, hermano. Si alguien le hace daño en alguna oportunidad, procure no guardar nada en el corazón. Porque así es como el diablo va tejiendo una tela. Esas, ¿cómo se llama? Esas, las arañitas, esas, ¿cómo tejen su tela, va? Ustedes lo miran, que bien hechecito estaba. Pero bien con sus tirantes y, pero bien hechecito. Eso no lo hacen de la noche a la mañana. Eso lleva un proceso, ¿sí? Lo van haciendo, lo van agrandando, lo van, mientras, para que se quede atrapado ahí, su presa, ¿va? Es precisamente lo que hace el diablo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar atentos. El apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia, a los creyentes, a los que estamos luchando, hermanos, viene él y le dice de esta forma, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no le den lugar al diablo. Porque saben ustedes, hermanos, de que al enojarse uno, al darle un lugar ya al diablo, ese enojo puede ser hasta por el cepillo de dientes, si usted quiere saberlo, hasta por el jabón que deja en la pila, si quiere verlo así, puede convertirse en un gran día. Puede convertirse en un gran pleito, porque el diablo, usted está permitiendo que el diablo va tejiendo una tela grande ahí, y a tal punto que uno puede quedar atrapado. Miren el efecto del pecado, usted. Pero debemos de conocer esta parte, yo creo que es muy importante. Pero me gustaría trasladarles, hermanos, esta parte que continúa, porque esto es muy importante. Dice entonces, veamos sin embargo que la idea original de Dios no era la eternidad del hombre sobre esta tierra. Ya que la Biblia nos habla de Matusalén, bueno, ya lo leímos, voy adelante. Donde dice, ¿y qué significa realmente morir? Ya que el alma es eterna. Oigan esto. El alma es eterna. perdón, ¿qué significa realmente morir? Ya que el alma es, ¿qué dice?
Etérea.
Etérea. Sí. Esa expresión, ¿qué quiere decir eso? Si alguien lo investigó, no lo puede decir, pero yo sí lo investigué. ¿Alguien lo investigó? No, no, va. Eso quiere decir que es intangible, pues eso, o sea, es una palabra un poquito más complicada, pero quiere decir es intangible, que no se puede tocar, no es materia, el alma no es materia, quiere decir eso. Va, entonces dice aquí, pues la muerte es, según sus orígenes etimológicas, la separación de Dios mismo, quien es el único autor de la vida, ya que Dios en su santidad no puede convivir con el pecado. ¿Qué dice ahí? Eso es importante, hermano. Dios no puede, como, no puede convivir con el pecado, como les decía de esos ejemplos que les puse de las moscas, de los piojos, de los cuando una persona lleva una vida limpia, pensar que de repente su hijo llevó piojos en su casa, ¿cómo se sentiría uno? Pues, uno se sentiría, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el problema? Uno me mete porque entre la suciedad y lo limpio no hay empatía. No hay. Lo mismo pasa, hermanos, entre lo santo y lo inmundo. Lo mismo, exactamente lo mismo. No, no, no encaja aquello. Entonces hay un rechazo. Entonces Dios tiene un rechazo por lo malo. Ama al pecador, pero el pecado hay un rechazo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Nosotros como seres humanos tiene que darse algo en nuestra vida, una purificación, un lavamiento. Eso es lo que le llama la palabra del Señor y es lo que ha pasado con nosotros. Ya Cristo Jesús nos ha lavado con la palabra. Entonces, por lo tanto, en nuestra convivencia con el mundo, en nuestro transitar en este mundo, la preocupación que debemos de llevar cada uno es buscar ser limpiados cada día. Ya. Eso es lo que tenemos que hacer, porque no podemos nosotros vivir el contacto con el contacto con el mundo, sino cómo trabajaríamos, cómo conviviríamos, cómo estudiaríamos, cómo y todo ese movimiento, si no, no podemos crear una burbuja alrededor de nosotros, no, definitivamente no. Entonces, en ese transitar, en este mundo, más de algo se nos pega. Cuando usted se da cuenta que algo se pega, inmediatamente hay agua. Lávese, purifíquese. Esa es su responsabilidad. De repente usted se dio cuenta que se enojó más de la cuenta, le debe de preocuparse. Si usted se dio cuenta que le salió algo anómalo, le debe de preocuparse y busque el agua y agua para poder limpiarse uno, porque si no, se va creando una separación entre uno y Dios. Ese es lo que hace el pecado. Se va creando una separación, un distanciamiento. Por eso es de que les explicaba un principio, cuando alguien hace cosas escandalosas, no es, no de, uno no puede, y ala, qué tremendo el hermano que hizo. No, lo que pasa es que empezó a descuidar lo más importante. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? Estar atentos. No darle lugar al diablo, no permitir acceso. Al contrario, cerrarle las puertas y decirle no. Y si algo se le pega en el mundo, pues busque la palabra. Busque la presencia de Dios. Busque la llenura de Dios. Entonces, así es como va en nuestra vida, manteniendo esa buena relación con Dios. Sigo leyendo. Aquí habla precisamente en esta parte de la separación que hay entre nosotros como seres humanos. Tenemos espíritu, tenemos cuerpo, tenemos alma. ¿Vale? Lo que dice aquí en la primera parte. Cuando un ser humano muere, nuestro cuerpo va al polvo. La vida que solo Dios lo da, Dios lo recoge, regresa a él. Pero lo que queda intangible es nuestra alma, es eterna. Ahí donde hay un sufrimiento, donde ahí viene la consecuencia, pero quiero explicar algo más adelante, donde dice, tendría que venir en la segunda columna, tendría que venir la solución de parte de Dios mismo, y tendría que ser mediante un plan legal y perfecto, Eso solo podría realizarse en amor. Es que eso fue lo que Cristo Jesús hizo, es lo que quiero explicarles en esta noche. Dice realizarse en amor y por misericordia. Y se propuso Dios entonces en su corazón presentarse en Jesucristo como el pago de la deuda por el pecado, constituyéndose en el único redentor de la humanidad. Leamos. He aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué dice? Que tiene la capacidad de quitarnos el pecado. Yo creo que eso ha sido el milagro que se ha dado con nosotros. Ha sido quitado nuestro pecado. O sea, sería escandaloso pues que alguien que ande fumando, que alguien que ande robando. Eso sería, pero no, aquí estamos pues los que hemos sido, ha sido quitado nuestros pecados. ¿Qué es lo que puede pasar con nosotros? Lo que ya les dije, alguna contaminación en el mundo, pero ahí está la palabra. Hay que renovarse continuamente. De repente usted un día decidió desearle la riqueza de aquel que ni busca a Dios, y usted se pone a pensar y dice, yo porque no busco a Dios no tengo nada, y que no sé qué, y te va a pasar la verdad, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer? Inmediatamente, purifíquese, porque esas contaminaciones no lo va a llevar a nada bueno. A nada bueno. Entonces, esas contaminaciones que uno recibe en el mundo, que uno, que ahí es una influencia, pero es nuestra lucha. A eso se llama combatir contra el pecado. Por eso que cuando usted viene, dobla sus rodillas, o cuando está en su intimidad con Dios, usted hace un resumen de su vida, de su conducta, usted dice, esa actitud no estuvo bueno, Señor, me equivoqué. Mañana voy a ser mejor, primero. Y hay una renovación en su vida, hay un sentimiento, hay un anhelo de agradar a Dios. Entonces eso se llama lucha, eso se llama combate contra el pecado continuamente. Eso es lo que debe de existir en nuestra vida. Entonces dice, todo esto es maravilloso, glorioso. Pero ¿quién cree en este proyecto del cual no es por obra sacrificial y personal? Pues el hombre en su orgullo no acepta ese regalo o esa gracia. Sigue el hombre en la idea de su propia empresa, creando para ello cualquier otra religión o forma de eternidad, aún en la inmortalidad del hombre, como carne. En este proyecto humano se invierten millones de fortunas mientras el proceso de muerte del alma continúa. Esa es una realidad, hermano. O sea, hay un anhelo de vivir. Hay un anhelo de vivir para siempre, ¿no? Porque eso es en realidad, pues, hay un anhelo de vivir para siempre cuando amamos la vida. Yo amo la vida. A mí me gusta vivir, de verdad, a mí me gusta vivir. Porque he encontrado la razón de vivir. Y eso es lo que ustedes también deben de estar bien seguros, que hayan encontrado la razón de vivir. Y la razón de vivir no es hacer dinero en este mundo. Pero a veces cuando me pongo a pensar, porque mi trabajo a veces es cortar hierro, a veces pintar paredes, digo, Señor, yo no vengo en este mundo solo echarle pintura a las paredes. Digo, no, eso no ha venido yo a eso. Está bien, pues, es un medio como trabajar, pero definitivamente hemos venido para algo más. Hemos venido para agradar a Dios. Hemos venido para hacer su voluntad, para hacer lo que Él quiere. Entonces, hermanos, el sentimiento entonces de vivir sí está en uno. Está en uno. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Luchar contra el pecado. Resistir lo malo. Rechazar lo malo. Cerrarle las puertas al diablo siempre. Cerrarle todas las ventanas, todas las oportunidades que tenga para poder entrar. Cerrar las puertas. Está uno venciendo el pecado. ¿Qué es lo que sucede entonces? Dice, venciendo el pecado, vencemos la muerte. Porque saben ustedes, hermanos, alguien que le ha dado mucho lugar a lo malo en su vida, cuando se presenta la oportunidad de morir, si no quiere morir. ¡Ja! ¿Qué va a querer morir si sabe que hay una facturona que pagar? Si sabe que hay una cuentona que ir a pagar, la única forma de pagar es yéndose al infierno, ¿no? Es la única forma. Entonces, hay una conciencia en el ser humano, porque ha hecho un montón de cosas malas, entonces tiene miedo. ¿Pero qué sucede entonces cuando usted se esfuerza por agradar a Dios? Por hacer lo que Él quiere, por hacer lo que a él le agrada, por vivir en su voluntad. Venciendo el pecado, vencemos la muerte. A tal punto de que la muerte ya no le vamos a tener miedo. ¿Por qué razón? Nuestra carne puede morir, pero sabemos que un día resucitaremos. Un día nos levantaremos de la tumba. Un día el Señor mismo dice que con voz de mando vendrá por aquellos que hicieron su voluntad. Hijos, levántense, vámonos ya. Se cumplió el tiempo de estar en descanso, vámonos. Viene el Señor y levantará a sus hijos. Por eso es que vencemos la muerte. Por eso es que la muerte de un hijo de Dios es maravilloso. Pero cuando alguien no está en paz con Dios, no está a cuentas con Dios, tiene muchas facturas que pagar, tiene muchas deudas pendientes, tiene horror a la muerte. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer entonces, hermanos? Hoy en día, estar en paz con Dios. Sigo leyendo en la parte final para ir finalizando. Dice, por eso Dios puso su salvación en los pobres, sencillos, niños, humildes, piadosos, aquellos que voluntariamente se someten a la amnistía divina, no sintiéndose digno, pero sí agradecido por tal inmerecido favor. Seamos aquellos que hemos creído con plena certidumbre de fe, que es Jesucristo la única alternativa de eternidad. Oigan esto, hermano. Ahora, eso es lo que les decía yo, de que el hombre vaya a vivir muchos años, ya no, seguramente ya no, porque Dios ya estableció que todo ser humano debe de morir. O sea, puede ser que alguien lleve una vida santa, íntegra a Dios, temeroso de esto, todo va a morir. Puede ser que alguien lleve una vida perverso, malvado, de todas maneras va a morir. Entonces, pero alguien me podría decir, ¿entonces de qué sirve estar en los caminos de Dios? No, tiene mucho que ver. Solo que con la gran diferencia de que cuando aquel muere, que hizo cosas malas, que hizo tanta maldad, muere, va al sufrimiento más terrible. Cuando alguien muere agradando a Dios, haciendo su voluntad, temeroso de Dios, amando a Dios, su palabra, ¿saben ustedes qué va a pasar? Pasa. ¿Saben ustedes que después de la muerte hay vida? Ven. Por eso es que el Señor Jesús un día dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habla del futuro, ¿va? O sea, viene la eternidad. Viene lo más precioso, viene lo más agradable para nosotros los seres creyentes. Y eso que les estoy hablando, hermano, no es una cuestión así de un invento de alguien. Cristo Jesús lo dijo. Por lo tanto, yo sí lo creo. Cristo Jesús es la única alternativa de darnos vida y vida eterna. Entonces dice aquí, Jesucristo, la única alternativa de eternidad para el alma. Y no es solo una idea, sino el acompañamiento de múltiples hechos regidos en la vivencia misma de nuestro Señor, quien confirmó que humanamente era imposible vencer el pecado, pero con el Espíritu Santo, así como Él venció el pecado y a la muerte misma, nosotros en Él también seremos, ¿qué dice? Capaces de vencer. Eso fue lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Cómo me impacta a mí, hermano, realmente ver ver, o sea, cuando yo leo de la vida del Señor Jesús, cuando yo leo de lo que Él hizo realmente, desde que Él, en la cruz, pues estaba ahí. Dice que agarró todos los principados, las potestades, todo lo agarró, los atrapó, triunfó sobre ellos públicamente. Ahí murió la carne del Señor, pero mira, al tercer día resucitó para la eternidad. Triunfó sobre el pecado. Si el Señor triunfó sobre lo malo, ahora Él nos dice, bueno, hijos, así es como se debe de vencer. Hijos, así es como se debe de triunfar. Y nos mostró la fórmula, el camino, lo correcto, como nosotros debemos de ser también vencedores. Así es que, hermanos, venciendo el pecado, venceremos la muerte. Al vencer la muerte, entramos a la vida. Así es que, a seguir luchando para seguir en esa batalla. No hay que dejarse ser vencido de lo malo. No, no. Debemos de vencer en la vida. Amén. Amén, hermanos, a seguir luchando. ¿Sí? A seguir esforzándonos. Eso fue lo que Cristo Jesús vino a hacer. El tiempo nos haría falta, pero dice que Él vino a sacar a luz la inmortalidad. Inmortal es que no se puede morir. Vino a enseñar cómo se debe de vivir eternamente y para siempre, pero a través del canal como Él estableció. Así es que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.